Bienvenido, Leandro, y gracias por estar con nosotras hoy.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo están?
Es re importante
Bien,
tu
muy
última
bien.
palabra, ¿eh? Bien, nosotras bien, pero queremos informarnos más. Se sabe re poco del VIH. Se habla a veces de prevención, a veces de usa forro, a veces de hacete el test, pero se habla poco del infectado o la infectada y del tratamiento y de la ley y de cómo podemos hacer para colaborar con todo. Bueno, te tenemos a vos para contarnos cómo estamos, digamos, en un diagnóstico breve, según vos o según Huésped.
En Argentina estamos en una situación que puede ser mirada con el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. El vaso medio lleno es que Argentina tiene una epidemia concentrada y estable, donde la cantidad de nuevos casos no crece año a año. En los últimos años, según los últimos datos del Ministerio, es difícil todavía establecer los efectos de este 2020 también en la respuesta al VIH, pero los datos que presentó el Ministerio ayer dan una caída, pero una caída muy leve. Eso es un vaso lleno, digamos, ¿no? En un país que además tiene acceso universal a la terapia antiviral, que entrega gratuitamente preservativos, etc. Ahora, el vaso medio vacío, con esos mismos números, es que con el conocimiento que tenemos hoy en día, deberíamos tener muchos mejores números. Deberíamos tener mucha mayor caída en la cantidad de nuevas infecciones, porque sabemos cómo prevenir la transmisión, porque no solamente sabemos que la utilización del preservativo disminuye el riesgo de infección, sino también sabemos que indetectable es igual a intransmisible. ¿Esto qué quiere decir? Que toda persona que viva con VIH, que sabe que vive con el virus, que accede a los tratamientos y que tiene una carga viral indetectable, es decir, tan poquita cantidad de virus en sangre que las técnicas de biología molecular no llegan a contabilizar cuánto virus tiene esa persona, no transmite el virus a otra persona por vía sexual, aún sin usar preservativo. Entonces, esto es lo que Naciones Unidas, el mundo, se ha propuesto, de decir, bueno, si nosotros logramos que el 90% de las personas con VIH conozca su diagnóstico, el 90% de quienes conocen el diagnóstico acceden a los tratamientos, y el 90% de quienes acceden a los tratamientos tienen carga viral indetectable, en 10 años se termina el VIH. ¿Por qué? Porque vamos a tener millones de personas viviendo con el virus, que son las que viven hoy con el virus, pero la cantidad de nuevas infecciones, ahora que todos somos epidemiólogos podemos hablar, la curva epidémica, ¿no? La famosa curva,
Claro.
no de COVID en este caso, sino de VIH, los nuevos casos van a ser tan poquitos, esto a nivel mundial, que
Sí.
podemos dejar de hablar de la pandemia. Entonces, en un país como Argentina, que tiene acceso gratuito al testeo, que tiene acceso gratuito a los tratamientos, que debería brindar acceso a los estudios de carga viral, ¿por qué seguimos teniendo tantos casos en el año? Entonces, evidentemente, necesitamos pensar nuevas estrategias porque si no, venimos desde hace demasiados años con unos números muy similares.
Bien, muchas preguntas tengo. Número uno, ¿en todas las provincias argentinas hay tratamiento gratuito y preservativos y el tratamiento es igual en todas las provincias de Argentina?
Sí. ¿Por qué? Porque es el Estado Nacional el que tiene que proveer, esto no es una responsabilidad de las provincias, esto hay un fallo de la Corte taxativo en el año 2000, esas cosas de este país, un fallo modelo de la Corte menemista, ¿no? Pero muy, muy, el famoso fallo Bengalensis deja en claro que es el Estado Nacional el que provee. Entonces, el tipo de medicación que da Catamarca, Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires o San Luis
El
es el
mismo.
mismo. Después, sí, la implementación, la distribución se hace a través de los programas provinciales y ahí efectivamente se encuentran diferencias, aunque la verdad es que el acceso en el sistema público es bastante regular, regular en el buen sentido, ¿no? Está regularizado. Te diría que en Argentina se da lo paradigmático y pasó también un poco con COVID, que muchas veces la cobertura estatal para aquellos que no tienen otro tipo de cobertura, es mejor que tener algunas obras sociales. Porque ahí, y esto también se ve con obras sociales, a pesar de que la Superintendencia de Servicios de Salud reintegra hasta un tope los montos que las obras sociales nacionales gastan en medicamentos de enfermedades como, entre otras, el VIH. Sin embargo, las trabas burocráticas que muchas veces ponen las obras sociales o las prepagas son mayores que las que pone el sistema público.
Bien. Claro. Con respecto a entrega de medicación y ese tipo de cosas también, ¿no?
Que la entrega del de mismo, medicación... Es básicamente en ese sentido, ¿no? En lo burocrático, en a claro, veces claro. La papeleta, ¿no? Y el sellito y la cosita. Claro, claro. La verdad es que eso es un tema todavía a trabajar.
Sí. Bien. ¿Cómo, Leandro?
Leandro Kahn, que es director ejecutivo de Fundación Huésped, ahí va a preguntar a ti, sí.
Sí, estaba pensando, viste que hay como un tema un poco generacional a nuestra edad, que tenemos edad así similar, que primero hubo como una
cosa. Yo tengo 20, ¿vos cuánto tenés?
Vos tenés 20 y yo tengo 25, por eso.
Ah, por eso estamos ahí parecidos. Sí.
Estamos más o menos parecidos. Claro. Viste que había como una cosa en un momento de... que no nos cuidábamos tanto, o que te podía aparecer en una relación así espontánea una persona donde vos le tenías que decir, no, ponete un preservativo, nada, no pasa nada, y qué sé yo. Tengo entendido, no sé cómo lo ves vos el tema, que en la gente más joven, los pibes, ahora tienen como un poco más de responsabilidad, tienen más metido esto de usar preservativo. ¿Esto es así o no es tan así, o están también...?
Es muy difícil generalizar. Nosotros lo que sí vemos es que muchas veces los nuevos casos en personas jóvenes es gente que tiene la información, que conoce la forma de prevenir, y sin embargo ahí empieza a pasar un poco de algo similar a lo que a veces pasa con las vacunas, que es que empiezan a ser víctimas de su propio éxito. Entonces los tratamientos con los que hoy se dispone son tan buenos, es una pastilla o dos una vez al día,
claro.
Tienen nada de efectos adversos, la calidad de vida es igual, que entonces ¿para qué me voy a cuidar? Y la verdad es que el mejor de los yesos no reemplaza el tobillo sano, ¿no? Entonces hay que insistir con las medidas de prevención, porque ese es uno de los desafíos comunicacionales y de prevención que enfrentamos, ¿no? El seguir explicando la importancia del cuidado para no infectarse. Obviamente aquel que se infecta va a tener acceso a muy buenos medicamentos, está buenísimo que así sea, pero mejor no infectarse.
Te hago otra pregunta, ahora que, como decís, somos todos epidemiólogos, ¿no? Si contraigo el virus, bien, y tengo una carga viral alta, debe haber varias cepas también dentro de este virus, soy una ignorante en el tema y me gustaría que nos expliques, ¿hay distintos tipos de, o no?
Sí, pero los medicamentos en principio idealmente... habría que generar, y de hecho está estipulado como política pública, un test de resistencia basal. ¿Esto qué quiere decir? Que se le haga un análisis a la persona que se diagnostica para ver si tiene mutaciones que, no del virus, sino propias, que hagan que la droga B mejor que la droga A. Pero la verdad es que los perfiles de resistencia en general de las drogas modernas son están bien, entonces no es en general, te diría, el problema. Habría que hacer muchos más test de resistencia de los que se hacen en Argentina, sin duda.
Bien, si contraigo el virus y invoco el medicamento que necesito, y entonces hago el tratamiento, y en determinado momento, ¿este mismo tratamiento me puede llevar a que sea indetectable? ¿El virus que antes era detectable puede transformarse a través del tratamiento en indetectable?
No solamente puede, sino que sucede, claro.
¿Es la generalidad de los casos? La mayoría de los casos que es virus positivo y detectable, sea lo que sea, luego se puede mantener indetectable en algún momento?
Exacto, sí. A ver, yo te diría lo siguiente. Si una persona se siente bien, pero, digamos, quiere, o por rutina, o porque sabe que tuvo alguna exposición de riesgo, hacerse la prueba. ¿Le da positivo? Sí, le da positivo, la recomendación es empezar ahí el tratamiento. Entonces, quizás no tiene nunca carga viral alta, pero rápidamente lo importante es mantener el nivel de células de defensa, las llamadas células CD4, y baja carga viral. Si vos tenés el caso de otra persona que se conoce su diagnóstico, no ya porque va caminando a un centro de atención primaria o a alguna organización no gubernamental, a Fundación Huésped, por ejemplo, hacerse la prueba, un pinchazo, 20 minutos, chau, me voy, listo, sino que se entera porque está internado o internada en un hospital porque ya desarrolló alguna infección oportunista, tenés dos problemas ahí, tenés que tratar el VIH y tratar la infección oportunista. Pero sí, lo que justamente logran cada vez más rápido, además, los medicamentos más nuevos, son que rápidamente se baje la carga viral.
Bien, entonces se puede hacer indetectable, entonces cuando es indetectable no transmito el virus, es como si no lo tuviera de alguna forma, aunque lo tengo, no lo transmito, es muy importante.
Lo tenés sobre todo para no dejar de tomar la medicación.
Claro.
Porque si dejas de tomar la medicación, vuelve el virus, se esconde en unos lugares que se llaman reservorios virales, y es bastante guacho el VIH, es muy inteligente. Y entonces se encuentra la forma, por un lado, de si los medicamentos no se toman permanentemente, de encontrar formas de replicarse y de empezar a volver a hacer daño, ¿no? Entonces, es importante en ese sentido. Pero, como vos bien decías, una persona con VIH en tratamiento y carga viral indetectable por al menos 6 meses no va a transmitir el virus por vía sexual.
Bien.
Okay. Pero esa medicación la tiene que seguir tomando de por vida la persona.
Por ahora, toda la vida. No hay... hubo algunos ensayos hace un tiempo de darle vacaciones a las personas con VIH de los antivirales y se vio que rebotaba muy rápido la carga viral, que ahí sí había mutaciones, que había que cambiar el tratamiento. Lo que sí está viniendo en los próximos años son tratamientos de largo alcance. En vez de una pastilla o dos una vez por día, es una inyección cada 2 meses.
Espectacular.
Entonces ya es otra cosa. Pensemos que hablamos de los cócteles de drogas porque las personas con VIH tomaban 18 pastillas al día.
Eso te iba a decir, claro, 18, antes se tomaba una cantidad, claro. Y eso.
Pero además eran 18, 2 en ayunas, 3 necesitaban heladera, 4 después de comer una banana, o sea, organizabas tu día alrededor de la pastilla. Hoy ya es mucho más fácil, mucho menos efectos adversos, menos toxicidad, etc. Pero imaginemos eso versus una inyección cada 2 meses.
Hermoso, claro, hermoso. Claro. Lo que tenemos acá como medicación es lo mismo que hay en Suiza, en otros lugares del mundo, o todavía nos falta un poquitito más para hacer de
mes. No. Todo lo que es el tratamiento estándar a nivel mundial está disponible en Argentina.
Bien. Y ahí, perdón que te matamos a preguntas, pero...
No, dale. Claro, no, pero...
Me encanta.
De rock no me llaman nunca para hablar, así que...
Nos encanta. ¿Qué pasa con, vamos a la parte un poco más, que no es tan linda, es la parte de la ley y el portador, ¿se dice portador?
Porque persona que vive con VIH.
Que vive con VIH. Y la ley. ¿Estoy protegida si soy VIH positiva? ¿Estoy protegida para poder trabajar igual, poder hacer toda mi vida igual, como cualquier otra persona que no lo tiene, o todavía estamos con leyes que si te encuentran en el trabajo que sos positiva, entonces no te van a dejar trabajar? ¿Cómo estamos, legalmente hablando?
Mira, la ley de SIDA es del año 90, ¿sí? Pero envejeció bien, ¿viste? Que hay algunos que envejecen bien y otros que envejecemos mal. La ley de SIDA envejeció bien.
Vos también.
Entonces tiene, gracias por el cumplido. Entonces tiene algunas cuestiones que obviamente habría que actualizar y sería deseable actualizar, pero justamente el caso que vos dabas, digamos, la discriminación en el ámbito laboral está claramente penalizada o, digamos, estipulada en la ley 23.798, la ley de SIDA actual. El problema es, lo que hay un gris en la ley, es que no está prohibido que te ofrezcan hacerte la prueba de VIH en el preocupacional. Estamos hablando de las cuestiones que podemos visibilizar, porque si el que te lo hace de prepo ya está penado, digamos. Okay. ¿Sí? Soy claro en esto, digamos. Nadie te puede hacer nunca, en ninguna circunstancia, una prueba de VIH sin tu consentimiento. Nadie te puede discriminar en el trabajo por vivir con VIH. no está regulado si te pueden ofrecer la prueba de VIH como parte del preocupacional. Nosotros trabajamos y conseguimos en el año 2015 una resolución del Ministerio de Trabajo que hace denunciable que te quieran ofrecer la prueba de VIH. Porque, ¿qué pasa? Te hacen la prueba de VIH y después no es que no te dan el trabajo por VIH, es que justo tu posición se llenó, justo la empresa se va a relocalizar, etcétera, etcétera. No das con el perfil, etcétera. Entonces, sería deseable que esté más taxativamente, como es en el caso de Chagas, que no se puede hacer la prueba de VIH ahí ni en ninguna otra situación de consumo. Una situación que apareció en el año 2017 con la época de los créditos UBA, ¿se acuerdan? Los créditos hipotecarios. Sí. Empezó, digamos, a pasar que las compañías de seguros a los que los bancos contratan por los créditos hipotecarios empezaron a pedir prueba de VIH y a las personas que viven con VIH les pedía, claro, para los seguros de vida asociados a los créditos hipotecarios. Entonces, en cualquier relación de consumo no tiene por qué estar presente el disclaimer, el disclosure de la el develamiento, no me salía la palabra en español, perdón, del estatus serológico, de la condición o no de vivir con VIH. Esas son cuestiones, creemos que también tiene que estar más claramente estipulado cómo facilitar el acceso al testeo, tiene que también, digamos, generarse herramientas legales, sobre todo para las personas que viven con hepatitis C, que si bien hay acceso a la medicación, pero no está arreglada por ley, y hay ahí algunas ideas de proyectos de ley que actualicen esta ley de SIDA, que lo que me parece muy importante es que pensemos en una ley que pueda envejecer tan bien como envejeció la 23798, ¿no?
Perfecto. Estamos hablando con Leandro Can, que es director ejecutivo de la Fundación Huésped, una de las más queridas y conocidas y que más aparece hace tantos años, y es interesante tenerte. Es el Día Mundial de la Lucha contra el VIH, y tenemos un montón de preguntas también. Perdón que es muy larga la nota, tal vez estás...
Ningún problema, creo que tengo un rato más. Hoy es un día especial porque se acuerdan muchos medios, pero tengo un rato largo, dale.
Eso es lo que también no nos gusta, justo el día de, bueno, basta, finish.
Pero bueno, pero eso sí, hay mucha competencia en el espacio público.
Perdón, pero ahora quería preguntarte sobre el testeo este que se hace con un reactivo, que me lo he hecho, creo que me lo hago de vez en cuando, que es tipo el test de embarazo, que te sale a los 10 minutos, tenés el resultado. ¿Es tan válido como el test de ELISA u otros test que se hacen a través de la sangre? ¿O no?
Es que ese test es un test de ELISA. Ah. Es un test de ELISA. Lo que va a pasar es, si es negativo, es negativo. Pero si vos tuviste una situación que sabés que es de riesgo, que fue de riesgo, en el último mes te van a recomendar que lo repitas por si estás en el periodo de ventana. Vamos a explicarlo en términos COVID, ahora que todos somos expertos en COVID, lamentablemente, ¿no?
Sí.
Lamentablemente no que tengamos que ser todos expertos, sino que tengamos que estar pasando este momento. El test de VIH lo que busca son los anticuerpos al virus.
Bien.
¿Sí? Son los famosos test rápidos o test serológicos. En VIH sirven porque es una infección que dura toda la vida. En COVID sirven menos porque cuando se positiviza, ya pasaste el momento en donde transmitís la infección. Por eso en COVID se hace PCR directo.
Bien.
¿Sabés qué técnica de biología molecular es una carga viral? Una PCR. Entonces,
para todo. Okay.
Otro reactivo, etcétera, pero digamos, pero busca virus directamente en las células, digamos, ¿no? Para todo esto, para hacerlo bien fácil. Entonces, si da positivo el test del pinchacito en el dedo, en el caso de VIH, se va a confirmar con, primero te van a hacer otra prueba rápida de otra marca para estar seguros. ¿Por qué? Para eliminar la posibilidad del falso positivo. Esto también pasa con la extracción de sangre convencional. Todos conocemos a algunos que lo llamaron de un laboratorio para decirle, hubo un problema con tu muestra, necesitamos confirmar. Bueno, antes se confirmaba por una técnica llamada Western Blot, ahora se confirma directamente con carga viral. Entonces, si vos tenés un positivo, porte rápido, pero carga viral indetectable, que no hay no encontrás virus, vas a seguir estudiando porque probablemente sea un falso positivo. Okay. Si la carga viral te da detectable, por más baja que te da, ya lo confirmás. Igual por eso primero se hace otra prueba de carga de test rápido, perdón, para confirmarlo. Pero sí, es altamente válido el resultado.
Digamos. Bien, ¿y eso dónde se puede hacer? Porque también debería ser un ritual habitual, así como los análisis que nos hacemos todos los años para otras cosas también. El testeo vale para la salud de uno, para
un tener un control.
Claro. Sí. ¿Dónde lo podemos
Exacto.
hacer? Es válido que yo se lo pida a mi médico, el médico me lo tiene que hacer sí o sí. Los médicos tienen nos pueden decir ellos, che, te voy a hacer un análisis de esto, 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 y también aplicarnos el VIH.
Sí, y también puedes decirte sin orden médica. No se necesita orden médica para hacerse la prueba de VIH. Obviamente sería deseable que los médicos, sobre todo ginecólogos, clínicos, más digo yo, bueno, yo tengo 44 años, por suerte no tengo factores de riesgo, no tengo 20, mentí, fue creo que la única parte de la nota, creímos. Por ahora que mentí, me creyeron, ya sé, lamento mucho, los clubes de fans que se estaban armando. Digo, yo si me, yo tengo hoy mi mayor riesgo, si vamos a tocar madera, ¿no? Pero digamos, si no me atropella un auto, es lastimarme jugando al fútbol. Estaría buenísimo que si yo voy, digamos, a un traumatólogo porque me lastimé el tobillo, me sugiriera qué me tiene que decir. Y la prueba de VIH, no fumes, digamos, ¿no? Son tres o cuatro cosas para los que estamos en esta juventud extendida, pero no tenemos otros factores de riesgo. Ahora, no se necesita la orden y es gratuito en un montón de lugares de todo el país. Nosotros desde Fundación Huésped tenemos una web que es donde.huésped.org.ar, donde.huésped.org.ar, donde la gente ahí puede ver cuál es el lugar más cercano a su domicilio o a donde esté, o si el fin de semana va lo de la novia, el novio, el novie, le novie, o va a visitar a la madre y dice, digamos, podés buscar tanto por geolocalización, por donde están más cercano, como por barrio, ciudad, etcétera, y poder ver ahí dónde hacen la prueba gratuita de VIH en los distintos lugares del país.
¿Me repetís el lugar? ¿Dónde?
Donde.org.ar. Donde.huésped.org de organización.ar.
Donde.huésped.org.ar. Punto. Bien. Bueno, ahí nos fijamos en dónde nos podemos hacer los análisis, que no sabía que podían ser sin orden previa. Esto para mí es una novedad, por ejemplo.
Sí, se pueden hacer sin orden médica, siempre te van a dar para firmar el consentimiento informado, te tienen que dar la información de qué significa un test positivo, un test negativo, y recuerden que un test rápido positivo es un resultado provisional, que hay que confirmarlo. Esto es importante.
¿No? Provisorio.
Perfecto. Y se ocupa el sistema de salud igual, ustedes no es que tienen que ir, un provisional, ¿qué hago, no?
Bien, nos van a ir guiando siempre.
Totalmente.
Leandro Kahn, que es el director ejecutivo de Huésped, Fundación Huésped, ¿cómo podemos colaborar con la fundación? Leandro, te pregunto de paso, porque sabemos que trabajan un montón, hay poca plata, se necesita más, y también más
personas. Bueno, nosotros tenemos la fundación no vende servicios, nos financiamos de las donaciones de empresas, proyectos de cooperación e individuos. Tenemos más de 17.000 socios que todos los meses donan un promedio de 200 y pico de pesos por mes a través de las tarjetas de crédito. Lo pueden hacer en dona.huésped.org.ar, dona.huésped.org.ar, y también, al margen de donar o no, estamos para este primero de diciembre con una campaña que se llama Ponete la Cinta, que es para pedir por las 10 medidas que creemos podrían ayudar a detener la epidemia en Argentina. Entonces pueden firmar en ponetelacinta.huésped.org.ar. ponetelacinta.huésped.org.ar.
Bien, divino estuviste, la verdad. Aplausos para vos, Leandro Kahn, director de Huésped.
Muchas gracias.
Qué paciencia, todo nos explica.
Cuando pase la pandemia, una de las cosas que tenemos que cancelar, pero acá sí, cancelación, política de cancelación a full, son los aplausos en Zoom. ¿No les da siempre como bajón? Es como muy terrible,
hay que
¿no?
Cancelar,
no, yo te lo agradezco de corazón, claro. No es por vos, pero viste, por ahí hay un evento.
Claro.
Sí, cancelemos el Zoom también, ¿no? Pero vieron que hay eventos que por ahí hay 5 personas juntas y todo el resto viendo, y se aplaude entre ellos, es como una tristeza, ¿no?
Triste,
pero bueno.
Triste.
Como este 2020, ¿no?
Triste como el 2020. Te lo hizo con el alma. Este aplauso de silencio es para vos, Lía. ¿Ustedes os fueron a querer decir? Así te sigue la gente para informarse.
¿Cómo? Perdón, no te escuché.
Tus redes sociales, las querés.
Sí, bueno, en Twitter me pueden seguir en arroba Leandro Can. Can, C-A-H-N. Imposible que lo escriban bien, pero no importa. Googleen, jóvenes.
Hermoso tus 20 años, Leandro Can. Te mandamos un beso, un abrazo y gracias.
Hermosas ustedes también. Gracias. Chao, hasta luego.